creo que es absolutamente necesario puntualizar algunas cosas, porque todo tiene un límite, ¿no es cierto? Yo creo que todo tiene un límite, porque yo no sé quién le ha dicho a algunos políticos e incluso a algunos periodistas que tienen el derecho de que cada vez que aparece alguien frente a ellos que no piensa como ellos, que discrepa de sus opiniones o que los critica en su condición de funcionarios públicos, en algunos casos ni los critican, le llaman la atención sobre cualquier cosa, la respuesta es el insulto y el agravio. Es decir, acá se ha instalado el derecho a que si no me gusta cualquier cosa que tú puedas decir o pensar, yo te insulto, te ataco, te difamo, ¿no? Es decir, degrado absolutamente el ejercicio de la libertad de opinar. O sea, la libertad de opinar tiene que ser sagrada. Pero una cosa es opinar y otra cosa es agraviar, insultar. Y eso es lamentablemente lo que está pasando. Ya es el colmo que esté ocurriendo, que porque el señor Rafael Rey, que es un hombre abiertamente de derecha, que es del Opus Dei, como se supone, también es el señor Rafael Rey, porque ha hecho críticas a la manera como el señor Rafael López Aliaga está manejando el tema del tren que debería unir el Callao con Chosica, la respuesta sean los agravios. Porque las críticas, además, y las llamadas de atención son absolutamente legítimas. ¿En qué parte del mundo has visto que primero traes un tren y después ves a ver por dónde y cómo va a correr el tren, a ver dónde va a estar el taller, a ver dónde van a estar las estaciones, a ver si tiene permisos o no tiene permisos, a ver si pasa o no pasa a la altura de los puentes? Es decir, no pueden hacerse las cosas así, es al revés. O en todo caso, porque en el Perú es verdad, hay una burocracia espantosa con la cual hay que terminar y los procedimientos pueden durar una eternidad para hacer el aeropuerto. Nos hemos demorado casi 17 años de trámites, de soluciones, de problemas conexos con las propiedades para al final ya se hace la obra en 3 años y medio. No puede ser. No puede ser, como lo ha contado ayer Polo Monzón, que en el Perú para hacer un proyecto minero te pases 4 años pidiendo permiso para explorar. O sea, quiero explorar a ver si hay mineral. Fácil, 4 años, si es que no es más. 4 años, están locos. Expediente técnico, te pasa la vida en el expediente técnico. Es verdad, hay que simplificar los procedimientos administrativos a lo razonablemente aceptable. Es decir, todo puede hacerse, les aseguro, 10 veces más rápido de lo que se está haciendo. A veces un bendito papel por pasar de una oficina a otra que tiene 10 metros de distancia entre las dos puede demorarse 2 meses. Entonces está bien, hay que simplificar los procedimientos administrativos, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Y lo que ocurre acá con el señor Rafael López Aliaga es que él nos prometió que la gente votara por él, y acá le dimos todo el espacio, para que él pudiera hacer su campaña electoral y ser electo por una diferencia, dicho sea paso, muy escasa con Daniel Urresti, pero le ganó, y le ganó democráticamente porque la gente lo prefirió a él, pero lo eligió para ser acá de 4 años. La gente no eligió un candidato a la presidencia, la gente no eligió una persona que usa su condición de alcalde no para resolver los problemas de la ciudad, sino para hacerse propaganda. Para eso no fue electo. Entonces yo creo que hay que decir las cosas claras. El señor va a ser candidato y va a incumplir su compromiso, su promesa de que nos iba a gobernar 4 años y nos iba a convertir a Lima en una potencia mundial. Y todo lo que ha ido ocurriendo precisamente por esta perversión, o sea, por este hecho de no concentrarse en la función de ser alcalde y convertirse en candidato. En el momento en que se convierte en candidato, todo se arruina. Todo se arruina porque Lima, por ejemplo, necesita motos. Por supuesto que necesita motos para la vigilancia. Pero hay un detalle. Las motos necesitan conductor. Las motos necesitan mantenimiento. Las motos necesitan combustible. Entonces, no se trata de traer la moto para sacarte la foto, mostrarle, si yo traje la moto, ¿para qué? ¿Para la campaña electoral? No, no necesitamos motos para la campaña electoral. Necesitamos motos para que estén vigilando las calles. Entonces, pasaron de 10.000 a 4.000 y no sé cuántas están todavía guardadas por esa improvisación, por hacer las cosas a la loca, por tener la preocupación en la campaña electoral y en la promoción de la imagen del candidato y no en los problemas de la ciudad. Y ahora está pasando lo mismo con el tren, pero estamos cualquier habitante de las ciudades de Lima y Callao está harto de la situación del tráfico. Es, el ATO es un fracaso. No se ha logrado organizar el transporte público y si existe transporte informal es precisamente por eso, por, en realidad por dos razones, ¿no? La primera porque hay un desempleo bestia en el Perú, porque el crecimiento económico no le está alcanzando a demasiada gente que todos los días tiene que salir a buscar su sobrevivencia y el transporte informal es una alternativa. ¿Pero por qué es una alternativa? Porque el transporte formal no está satisfaciendo las necesidades de la población de trasladarse. Si no, no, uno va con otro. No existiría siquiera la posibilidad de transporte informal si el transporte formal funcionara como se debe. Y en eso tiene sentido un proyecto como el del tren. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos una vía férrea ahí tirada que no la estamos usando. Es ridículo. Es ridículo no usar esa vía cuando estamos como estamos de asfixiados. Pero para usarla hay que hacerlo correctamente. Las vías tienen que ser preparadas, ¿no? Para que pase de vez en cuando un tren trayendo carga, que creo que son dos veces al día, de mineral del centro, sino lo necesitamos como fue en algún momento para que circulen pasajeros, cosa que no ocurre hace demasiado tiempo. Y eso supone un serio trabajo de mantenimiento de vías y eso cuesta plata. Hay que habilitar estaciones, varias, para que sirva, ¿no? Porque si no, o sea, vas a tener un tren que lo vas a ver pasar. No, se trata de que suba y baje pasajeros. Y para eso hay que hacer estaciones que tienen que estar sincronizadas con el resto del transporte público, con las rutas del metro, con los puntos más importantes de concentración de pasajeros. Ahí tienen que estar las estaciones. Y esas son obras que hay que hacer y eso cuesta. ¿Hay un problema con los puentes? Sí, hay un problema con la altura de los puentes, por lo menos con tres. Y no hay que ponerse a llorar, por eso hay que arreglar el problema, ¿no? Hay que hacer obras para ampliar, ¿no es cierto?, el espacio por donde el tren debe pasar y eso también va a costar, ¿no? Y hay que hacer la habilitación de los cruces para que no haya conflictos con los pasajeros. Y hay problemas más graves, ¿ah? Es decir, teóricamente la vía tenía, entiendo que la ley dice 15 metros para cada lado. No hay pues 15 metros. Hay casas que están así, el tren les va a pasar por la nariz. Y ahí hay un problema que seguramente va a haber hasta que desplazar poblaciones. Reubicar a familias que no pueden vivir tan cerca de la línea del tren porque es un riesgo para sus vidas. Es decir, hay que hacer un patio de maniobras. No hay, eso cuesta plata. Hay que hacer un taller de mantenimiento. ¿Qué cosa creen? ¿Que pones el tren y se caminan solos y no necesitan atención? Por supuesto que sí. Y eso también cuesta plata. Entonces, y encima va a costar porque estamos trayendo unos trenes que están siendo desechados por viejos, porque tienen 40 años los trenes. Y es cierto que los trenes pueden durar mucho tiempo, pero cuanto más viejos son, más mantenimiento requieren. Entonces, la pregunta, todo esto que he descrito, ¿dónde está? ¡No está! Ni siquiera está escrito adecuadamente. ¿Y por qué se hacen las cosas de esa manera? Porque se pone por delante el interés electoral al interés de la ciudad. Lo que nosotros queremos es que Rafael López Aliaga sea nuestro alcalde. Porque para eso lo hemos elegido. Para que resuelva el problema y para que haga las cosas en los tiempos y de la manera que resulte correcta, y yo creo que todos podemos estar juntos en esto. Hagamos ese tren lo antes posible, en las mejores condiciones posibles, y no convirtamos ese tren, que es una necesidad de todos, en una banderita de campaña y en un instrumento para crear cizaña y división entre los habitantes de la ciudad de Lima. Eso está mal, para envenenar a la ciudad. En vez de para ayudar a unirnos alrededor de las soluciones a los problemas que son comunes a todos. Por Dios, o sea, esto en algún momento alguien tiene, yo no sé, nadie le habla a este señor. O sea, ¿quiénes lo asesoran? O sea, ¿quién le ha dicho que tiene derecho a andar agraviando como hace con nosotros, por ejemplo? Porque no le gusta que lo critiquen, le guste la yayay, ¿no? Que lo aplaudan por todo lo que hace, esté bien o esté mal, hay que aplaudirlo al señor. ¿Por qué? Porque está en campaña. No, pues, no es así. No es así, no tiene derecho. No tiene derecho, simple y llanamente, no lo tiene. Porque para eso no fue electo. Entonces, hagamos el tren, por supuesto que hay que hacer el tren. Por supuesto que sí, pero hay que hacerlo bien, de manera adecuada, con los técnicos, los especialistas, la gente que sabe de este tema. La gente que sabe de este tema y que ha planteado con absoluta certeza todos los asuntos que están pendientes, que lamentablemente no se resolvieron ni antes y ni siquiera simultáneamente con el traslado de esas unidades al Perú. Que además es una cosa irregular. Trate usted de traer algo usado al Perú, un vehículo usado. ¿Ustedes quieren que lo puedan hacer en esos plazos? O sea, estamos introduciendo el concepto de que está bien traer trenes usados y que es mejor negocio que traer nuevos. Ni siquiera eso se ha discutido. O sea, era lo que más nos convenía, traer estos trenes donados, entre comillas, pero por los cuales no solamente nos van a costar un montón de plata, no son donados, hemos pagado 20 y tantos millones de dólares, a los cuales hay que sumar todos los millones de dólares que hay que invertir para su implementación. ¿Cuánto nos va a costar? 400, 500 millones de dólares, nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque no se han hecho los estudios, que no tienen que demorar eternidades, se pueden hacer rápidamente. Es más, hay antecedentes de estudios ya hechos para habilitar esta vía para el transporte masivo de pasajeros. Pero en fin, yo creo que lo más importante en relación a este tema es que hay que serenarse, ¿no? Hay que serenarse, dejar los agravios de lado y tener el espíritu que además es el que debe primar sobre todo a nivel municipal. Sobre todo a nivel municipal, la política en el Perú se ha convertido en una actividad tóxica, donde el odio es lo que reina, donde la confrontación es la que manda, y supuestamente el municipio que está más cerca de la gente debe ser el espacio para el diálogo, para el contacto con la gente, para escuchar a los ciudadanos, para resolver juntos los problemas, insisto, que son comunes a todos. Entonces yo espero, bueno, no sé si lo espero sinceramente, ¿no? Pero no es esto lo que necesitamos. No es esto lo que necesitamos. Porque ya la discusión sobre el tema del tren dejó de ser una discusión sobre la solución a una necesidad de la ciudad, a una discusión sobre la campaña electoral del señor. Y eso simplemente es inaceptable. Eso es inaceptable, pero en fin. Y seguramente la respuesta a esto que estoy diciendo van a ser agravios. Seguramente. Pero yo creo que la gente tiene que recibir el mensaje de si es esto lo que necesitamos en el Perú. O necesitamos sentarnos en una mesa y tener la capacidad y la tolerancia de escuchar críticas. De escuchar a gente que disiente de ti. A gente que piensa diferente. Y de esa confrontación amigable y respetuosa sacar las mejores conclusiones para todos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.